con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. ¿Te acuerdas de la pregunta retórica de Pedro Sánchez? ¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso es lo que hoy se pone en práctica. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, fiel a las directrices de Moncloa, ya ha dado la orden para que los fiscales apliquen la ley de amnistía Puigdemont y compañía, les guste o no. Básicamente es un aquí mando yo y a ver cómo acaba todo este asunto. A lo largo de este mediodía te vamos a dar las claves y las reacciones a esta decisión y también vamos a prestar atención a la cumbre del G7 en el sur de Italia, en la que por primera vez interviene un papa en el encuentro de las democracias más ricas del mundo. Es una intervención sin duda histórica, que se va a seguir con mucho interés porque el papa es el referente espiritual y moral para los católicos en todo el mundo. El papa se va a referir a uno de los retos más importantes a escala mundial, la inteligencia artificial y la necesidad de regularla. La visión del humanismo cristiano, que está en las bases de la sociedad occidental, tiene mucho que aportar a este desafío. Pero este encuentro del G7 es una foto indiscutible de poder donde se aborda la geoestrategia mundial. Para el Papa es un escenario importante para volver a hacer un llamamiento a la paz, especialmente en Ucrania. Precisamente el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky es otro de los invitados más importantes en este encuentro. Aquí se está reafirmando el compromiso con Ucrania en medio de la guerra con Rusia y ese compromiso tiene ahora mismo una cifra: 50.000 millones de dólares. Es un crédito rápido que irá destinado a seguir comprando armamento y a planes de reconstrucción. Bueno, más de lo primero, realmente, que de lo segundo. Lo curioso de este préstamo es que los intereses los va a pagar Rusia. Desde luego no porque quiera. Se va a utilizar los activos congelados por la guerra de Ucrania. Ya sabes que la Unión Europea sancionó a centenares de empresas y entidades rusas y congeló sus cuentas financieras. Se habla de unos 300.000 millones de euros en total. Parte de ese dinero se va a utilizar para pagar los intereses de Ucrania. Una especie de justicia poética por la que al gobierno de Kiev le va a salir a coste cero financiar gran parte del esfuerzo bélico. Hablamos de coste económico, porque el coste humano de una guerra no se puede devolver. Hay otros asuntos también destacados, como estos que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues Pilar, hablabas precisamente de economía y la deuda pública sube hasta el 109% del PIB en el primer trimestre del año, hasta situarse nada menos que en los 1,6 billones con B de euros. El dato supera las previsiones del gobierno y ya el objetivo para todo el año. Y encontrado sin vida el cuerpo del niño de 12 años que en la tarde de este jueves desapareció en el río Júcar a su paso por Alcira, la provincia de Valencia, mientras se bañaba con unos amigos. La víctima no sabía nada. Y los humoristas despiertan el sentido crítico haciendo reír y sonreír al tiempo que denuncian los excesos del poder, situaciones olvidadas o comportamientos inadecuados sin sembrar alarmas o ansiedad como ocurre con muchas comunicaciones. Lo ha dicho el Papa Francisco, la audiencia de un centenar de humoristas y actores de comedia a los que ha agradecido también las sonrisas que difunden paz y ayudan a superar las dificultades y el estrés cotidiano y suscitan apertura, simpatía y también empatía.
Gracias, Correas. José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Alemania y Escocia inauguran la Eurocopa.
Alemania no es favorita, pero sí candidata a ganar esta Eurocopa. Juega esta noche a las 9 en el Allianz Arena contra Escocia. Noticias desde Múnich, Javi Gómez.
Día grande en Alemania, día de partido inaugural aquí en Múnich. Alemania y Escocia abren la Euro en el Múnich Arena a partir de las 9 de la noche. Cerca de 75.000 aficionados llenarán en el estadio del Bayern. Por las calles, marea azulona, 100.000 escoceses que han invadido las calles principales de la ciudad, aunque hasta ayer solo 10.000 tenían entrada. En lo futbolístico, los bávaros asumen el favoritismo con la vuelta y el último baile de Toni Kroos.
La selección española, que se ha entrenado esta mañana en la Selva Negra, vuela a las 5:30 de Stuttgart a Berlín. A las 8:45, rueda de prensa de Luis de la Fuente y de Rodri. Mañana a las 6, España-Croacia con la baja de Laporte. Y se ha conocido esta mañana que el sorteo del calendario de primera de la temporada 24-25 va a ser el 18 de junio y la liga comenzará el fin de semana del 18 de agosto, terminará el 25 de mayo.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía, COPE.
Estar informado.
Secrets hidden inside our bones. starlight that bleeds when all of the lights come on.
Pues queda ya nada, estamos en la cuenta atrás. Poco más de 8 horas para que arranque la Eurocopa de Alemania. Esta, por cierto, esta que estás escuchando, escucha, escucha. Esta es la canción oficial de esta Eurocopa 2024. Te vas a cansar de escucharla porque tenemos por delante todo un mes enterito de fútbol. Al que no le guste lo lleva claro, porque va a haber fútbol todos los días. 51 partidos en total. España ya sabes que debuta mañana sábado. Lo hará a las 6 de la tarde en Berlín frente a Croacia. Y todos estos partidos los vas a poder seguir, por supuesto, aquí en COPE desde esta misma noche. Paco González, muy buenas tardes.
Hola Pilar, hola a todos, muy buenas.
Oye, ¿preparado ya para lo que os espera? Un mes enterito de fútbol.
Sí, no, no, pero vamos, esto para cualquiera que le guste el fútbol es una pastelería en la que no te cobran, ¿sabes? O sea, que estamos tan felices. No piensas en un mes de trabajo, sino un mes de disfrutar.
¿Cómo ves a nuestra selección, Paco? Porque no parte entre las favoritas.
Mira, como esto en las fases finales depende mucho de el cuadro que te toca, el camino que vas haciendo también te vas recolocando en el cuadro en una posición o en otra. Si España hace lo suyo, que sería lo normal, que es ser primera de grupo, lo normal es que nos toque cuartos de final contra Alemania. Si lo hiciéramos un poco peor y fuéramos segundos, lo normal es que nos toque cuartos de final Inglaterra. Es decir, que yo creo que la primera fase la vamos a pasar, los octavos de final los vamos a pasar, porque en teoría nos tocará un rival no muy bestia, y de verdad el Rubicón va a ser ese partido de cuartos de final. A mí me parece que hay otras selecciones que llegan mejor, pero también te digo que si España pasa ese muro de los cuartos de final, entonces sí que la veo favorita para todo, porque es una generación muy joven que tiene hambre de ganar títulos. Ninguno de ellos ha ganado un título con la selección, quitando Jesús Navas. Pero, si me preguntas a mí, yo creo que Alemania e Inglaterra nos echarían en cuarto de final. Ojalá, que como siempre pasa con mis predicciones, esté de equivocado.
Bueno, pues vamos a ver, de momento, tus favoritas Alemania e Inglaterra, y vamos a ver qué pasa con España.
Y Francia,
sí que bueno, que tiene una gran selección, desde luego. ¿Te convence, Paco, el 11 de Luis de la Fuente para el partido de mañana?
Vamos a ver, es que ahora mismo no tenemos una generación excelsa de futbolistas. Sí que tenemos, por ejemplo, en defensa hay dos tíos que han ganado 6 Copas de Europa, como Carvajal y como Nacho. Muy muy buenos jugadores. Tenemos un muy buen portero, que es Unai Simón. Digamos que lo que nos daría el salto a ganar títulos pasaría a la parte de adelante. Y en la parte de adelante hay 3 jugadores que son absolutamente claves, que son Nico Williams, el jugador de la de Bilbao, en la otra banda Lamine Yamal, el chaval del Barcelona que tiene 16 años, y Pedri. Si tú tienes extremos rápidos en el fútbol, normalmente haces daño al rival. Y si tienes un gran pasador, un gran centrocampista que domina tiempos, te encuentra el pase de gol, como Pedri. Entonces vamos a estar muy en manos de estos 3, que son súper jóvenes. A lo mejor esta no es su fase final. A lo mejor llega más adelante, llegan 2 años o 4, no lo sé. Pero bueno, ¿por qué no pensar que puede ser en esta?
Bueno, Paco, esta noche, partido inaugural, Alemania, ¿con quién juega? Que se me ha olvidado ahora mismo.
Contra Escocia.
Alemania-Escocia. Ah, bueno, que
contra el whisky.
Madre mía, que creo que hay 100.000 escoceses allí, pero claro, no todos van con entrada, yo no sé cómo la que se va a liar, ¿no?
No, qué va, porque es que yo creo que ellos planifican ya, muchos de ellos, quiero decir, sus vacaciones en torno al fútbol. Ayer entrevistó Juanma en el partidazo a un escocés de madre almeriense, que tenía un acento andaluz muy gracioso, y decía, no, yo solo me quedo 2 días, pero mis compañeros se van a quedar aquí los 15 días. O sea, se han planificado el verano, no en torno a ir a una playa de Benidorm o de Mallorca, sino nos vamos a vivir una fase final de una Eurocopa o de un Mundial, que lo hacen muchas veces, y lo hacen muchas selecciones, muchos aficionados, quiero decir, de esas selecciones, y se van a pegar 15 días en Alemania. Y yo creo que planifican 15 porque piensan que Escocia no va a llegar más lejos, que no le da para entrar en los cruces de octavos y de cuartos.
Bueno, los escoceses, desde luego, unos locos del fútbol. ¿Y esta tarde-noche a qué hora os podemos escuchar ya, Paco?
El partido empieza a las 9, desde las 8 lo contamos en tiempo de juego, y vamos a contar todos los partidos. El fin de semana en tiempo de juego desde las 3 hasta las 11 o hasta la 1 de la mañana. y a diario pues daremos el más gordo en toda la red de emisoras y los demás pues por algún lado, o por Cope Más, o por Cope.es, etcétera.
Bueno, ya sabes que pondremos la tele, pero para vivir toda esta Eurocopa con la máxima emoción, pues os escucharemos también a vosotros, al equipo de deportes de Cope.
Vale. Hombre, más te vale que te apunto, si no.
Tú pasa lista, que ahí voy a estar yo como una de las mejores alumnas. Oye, me quedo con tu pronóstico, a ver qué pasa, que yo creo que bueno, que la selección, has dicho algo importante, ¿no? Si llegamos a los cuartos, ahí la moral, dice mucho y acaba marcando también muchos goles. Vamos a ver qué pasa. Paco González, compañero, que vaya todo bien, nos escuchamos.
Muchísimas gracias, un besote, Pilar.
Abrazo grande. Bueno, esta tarde partido inaugural y mañana debut, como estamos contando, de la selección española, un encuentro que Maite Rodríguez va a poder disfrutar allí en vivo y en directo en Berlín junto a su marido y sus dos hijos. Han aprovechado, ellos son de Salamanca, y han aprovechado que allí ahora mismo es fiesta para viajar hasta Alemania y poder ver a la selección. Maite, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, soy Maite Sánchez.
Ay, no Maite Rodríguez, Maite Sánchez.
No, Sánchez, que es muy típico también de Salamanca, bueno, muy abundante.
Maite, decíamos que estáis allí en Alemania. Llegasteis el miércoles, ¿no?, a Berlín.
Sí, es que aprovechamos precisamente que era fiesta local en Salamanca, San Juan de Sahagún, y ya pues desde el miércoles hasta el domingo ya hemos aprovechado para hacer turismo y mañana ver el partido, por supuesto.
Oye, ¿qué ambiente os habéis encontrado? ¿Se respira ahora mismo por allí? ¿Se nota que la ciudad, bueno, el país entero, porque hay muchas sedes, va a vivir una Eurocopa a partir de esta tarde?
Se nota, nosotros estuvimos ayer por la tarde en la fanzone de la Puerta de Brandenburgo y está todo ya montado, organizado, estuvimos allí comiendo, que había muchos puestos, pero bueno, yo creo que se nota que todavía, como Alemania no juega aquí en Berlín, pues yo creo que falta, que irán viniendo a partir de hoy, viernes, irá viniendo más aficionados, ya hemos visto gente croatas con camisetas de Croacia, pero bueno, españoles sabemos que también hay por aquí y me imagino que sí, que ya irán viniendo, estarán de camino.
Maite, ¿y por qué os habéis animado a ir a esta Eurocopa, a viajar hasta allí, hasta Alemania, hasta Berlín?
Pues mira, estuvimos la Eurocopa pasada, la que era en multisedes. En principio era jugaba España en Bilbao, pero luego por el tema del COVID lo cambiaron a Sevilla y bueno, pues tuvimos la oportunidad de comprar entradas a través del portal de la UEFA y nos encantó tanto la experiencia, que aunque sabemos que se ve muy bien desde casa y por la radio también se escucha fenomenal, pero es distinto venir y verlo. Y entonces, pues bueno, pues nos cuadró cuando hubo el sorteo y vimos que jugaba España contra Croacia, que también nos gustaba mucho el rival, un sábado, pues nada, pedimos las entradas, entramos también en un sorteo, nos tocaron y aquí estamos.
¿Cuántos han costado las entradas, Maite?
30 euros por persona.
Ah, bueno, no están mal, ¿no?
No, solicitamos las más baratas. Había tres rangos, ahora mismo los otros no me acuerdo. Nosotros pedimos las de 30 y luego había otros dos niveles, pero bueno, y te preguntaban si no te tocaban las más baratas, si no te importaba las superiores. Bueno, pues las superiores dijimos que no nos importaba, pero bueno, hemos tenido suerte y sí, 30 euros por persona, que creo que es un precio muy
razonable. ¿Dónde vais a estar, en el campo?
Pues detrás de una portería, me imagino.
Bueno, claro, son unas entradas baratas. Desde luego no vais a estar en un lateral al lado del campo, no hay pegaditos. No.
Ya hemos visto que vamos a estar detrás de una portería, justo en una zona que está abierto el techo del campo.
Sí.
Y espero que con más aficionados de España, que nos hayan reagrupado para poder animar.
Seguro que sí, seguro que sí. Oye, y ver el partido, por supuesto, tener una buena visibilidad de lo que pasa en el campo es importante, pero ¿cómo es eso de vivir el ambiente? No me digas, es que vais a estar mañana en un gran partido, ¿no? Oye, ¿qué esperáis del partido de mañana? Tus hijos, por ejemplo, no sé si habéis hecho ya los cuatro, tu marido y tus hijos, alguna porra, algún resultado para el partido de mañana.
Hombre, pues sí, pensamos que gana España, pero como es el primer partido, pues pensamos que lo mismo, los dos equipos pueden salir a no perder. Entonces, a ver, un empate a lo mejor es posible que se dé, pero bueno, confiamos que gane España.
Vamos a apuntar un poco más alto, una victoria, ¿no, Maite?
Sí, vamos, eso es lo que esperamos.
Que haya goles, que así el partido es mucho más emocionante, ya que habéis ido hasta allí, habéis cogido esos días libres. Vamos a apostar siempre por lo mejor. Por cierto, ¿hasta cuándo vais a estar, Maite, en Berlín?
Nos volvemos ya el domingo.
El domingo. Sí. ¿Os ha costado mucho encontrar alojamiento?
Pues sí nos costó en su momento, a ver, alojamiento asequible, somos 4 personas, que íbamos a estar 4 noches, y entonces pues ese mismo día nos pusimos a mirar y bueno, buscando, pues sí había, pero vamos, que ya era caro. Me imagino que Berlín, de todas maneras, como cualquier gran ciudad europea, pues barata no es. Uh-huh. Y bueno, nos hemos ajustado un poquito el cinturón y para poder venir.
Para poder ver el partido de mañana y para poder hacer también turismo por la ciudad, porque sí, no es una ciudad maravillosa, es una ciudad fantástica. ¿Os está gustando, Maite?
Sí, es una ciudad que hay que visitar y con mucho pasado que también hay que tener en cuenta.
Eso es. Pues Maite Sánchez de Salamanca. Maite Sánchez de Salamanca, una española que está junto a su marido y sus 2 hijos allí en la capital alemana, en Berlín, y que mañana va a tener la fortuna de poder ver en vivo y en directo allí in situ el primer partido de la selección española en esta Eurocopa 2024. Maite, gracias por atendernos, que disfrutéis de la ciudad y que disfrutéis muchísimo del partido de la selección.
Gracias a vosotros.
Gracias, Maite.
España, por supuesto.
¿Qué preocupación eso de tener casa en el pueblo, no?
Pues sí, porque hay mucha gente que efectivamente la deja sola durante largas temporadas o los fines de semana y nunca sabe lo que se va a encontrar a la vuelta.
Claro, y te preocupa que te puedan entrar.
Sobre todo los ocupas, ¿no? Por eso conviene, Mónica, tener superseguridad.
Claro que sí, ya la superseguridad de Movistar Prosegur Alarmas. Pues muy bien hecho, porque es la única alarma con garantía antiocupación que reacciona en menos de 20 segundos. Tu casa estará mucho más súper segura y tú también, claro. Llama al 900-351-351 y póntela con instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas, tecnología para proteger mejor.
Y hoy en nuestra pregunta a los oyentes aquí en Mediodía os preguntamos, por supuesto, por la Eurocopa. Si vas a seguir pues la Eurocopa que comienza hoy en Alemania, ¿eres de los que ve todos los partidos o solamente los de la selección española? ¿Cómo ves el fútbol? ¿Quedas con amigos en un bar o lo ves tranquilamente en casa? ¿Tienes algún ritual antes de un partido? ¿Guardas algún recuerdo especial de una Eurocopa o de algún jugador en concreto? Nos lo cuentas a través de una nota de voz que nos puedes mandar a nuestro WhatsApp 618-83-1583, 618-831583. Una y 18, una hora menos en Canarias. Continúas en Mediodía con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Me voy pa'l campo, que sé yo.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes la sandía rallada entera a 0,75 euros el kilo hasta el 16 de junio en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como línea directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Por qué una chica de 21 años que escuchaba jazz en el Hamburgo de moda descubrió la España de los 50? Venía de las bombas de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y cómo encajó la tortilla de patata, los toros o las verbenas? Hoy, a los 86 años, firma un libro que ya es un bestseller. Es Ingeborg Schlichting, mi madre. Descubre su historia en Así encontré la felicidad. Ya la venta.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
¡Ay! ¡Uy! ¡Oh! ¿Cuándo te duele?
¿Flogo qué?
Flogoprofen con etofenamato es eficaz contra el dolor y la inflamación en músculos y articulaciones. En gel y spray a partir de 12 años. De Chiesi. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Esta noche a las 9, segundo de los tres conciertos que Bruce Springsteen va a ofrecer en Madrid. De nuevo, cerca de 65.000 fans van a poder disfrutar de más de tres horas de concierto del incombustible cantante estadounidense Bruce Springsteen y de la E Street Band en el Estadio Metropolitano. Mónica Álvarez.
Pues sí, Pilar, el de New Jersey de 74 años demostró el miércoles en el Metropolitano que aún puede con tres horas de concierto y que ni él ni sus temas se rinden al paso del tiempo a pesar de los problemas que tenía con su voz. Joaquín, por ejemplo, ha sido uno de los afortunados que ya le ha visto y no hay más que escucharle.
Hacer canciones con el ritmo alucinante de siempre, metiéndose entre el público de la primera fila, sin arriesgar mucho con la voz, pero aún así esforzándose a tope, haciendo participar a la gente, con repertorio del legendario. Bueno, a mí me encantó. La pena es que me da que no le vamos a ver más por Madrid. A mí me olió un poco a despedida.
Oye, espero que no se cumpla lo que dice Joaquín. Ten en cuenta, si eres de esos afortunados que va a acercarse esta noche al Metropolitano, que Metro va a reforzar de nuevo, como ya lo hiciera el miércoles, la línea 7, la que va al estadio, la va a reforzar tanto a la entrada, a eso de las 8 de la tarde, como a la salida del concierto en torno a las 12. Lo va a hacer con un 250% más de trenes. Si prefieres el autobús, también hay varias líneas en Madrid que te acercan al estadio. También van a ser reforzadas las líneas 38, 140 y E2, que son las opciones que te van a dejar cerca del estadio, Pilar.
Pues a las 9 comienza ese concierto que va a ser sin duda otro conciertazo. Ahora nos vamos hasta la DGT para conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. Alejandro Martín, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos muy pendientes de un accidente que dificulta la ronda M40 en el entorno de Coslada hacia la carretera de Valencia. Van a encontrar hasta casi ya 2 kilómetros de tráfico lento en este tramo y vía. Dificultades de entrada a la capital por la 1 en el entorno de Alcobendas y Las Tablas y ya de salida de la capital madrileña por la carretera de Valencia por la 3 en Rivas hacia Madrid, A4 en Butarque y Pinto y mucha precaución también en el enlace de la M50 con la 6 en Las Rozas de Madrid.
Gracias, Alejandro. Y Mónica, ahora hablamos de formación.
Pues sí, te voy a hablar de Xtar, que cambia la visión de la FP, porque está diseñada para conectar el aprendizaje con la realidad demandada en el mercado laboral. Xtar se enfoca en la empleabilidad de jóvenes y adultos y las prácticas en empresas. Xtar.com, en el centro comercial Alcor de Alcorcón, llevan el talento al siguiente nivel.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
The Avenue. Bienvenido a una nueva era del sector inmobiliario de lujo. Nueva apertura en Boadilla del Monte. Calle Monteamor 1. The Avenue.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante. En un día. Con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
En Cáritas Madrid no nos limitan las distancias, ni los lugares, ni las diferencias entre personas. Estamos en muchos espacios al mismo tiempo. Y lo más importante, estamos contigo en cada paso y en cada momento. Juntos en las nuevas oportunidades, en los comienzos ante las dificultades para seguir adelante y en la ilusión de que una nueva ruta es posible. Juntos abrimos camino a la esperanza. Cáritas Diocesana de Madrid.
Me voy pa'l campo, que sé que sí.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes la panceta de cerdo fresca a 6,49 euros el kilo. Hasta el 26 de junio en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Grupo Seneas compra inmuebles para reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ir a bailar sin saber qué canción.
Estamos a las puertas del verano, una época idónea tanto para poner a punto nuestras segundas residencias como para realizar reformas en nuestros hogares. Entre esas reformas deberíamos darle prioridad a eliminar las humedades de nuestras paredes por las consecuencias que traen consigo. Ángel Cano es director de Murprotec en Madrid Este. Ángel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Estamos, Ángel, en una buena época para eliminar por fin las humedades que podamos tener en nuestros hogares?
Pues sí, sí, desde luego que sí. Aunque nosotros trabajamos todo el año y las humedades que tratamos, que son las humedades estructurales, son problemas crónicos, la capilaridad existe todo el año, las filtraciones laterales, pues es buena época porque ahora hay un ambiente más seco, las horas del día pues son más largas, por lo tanto, aplicar un tratamiento y que ese secado sea más rápido y que podamos dar un revestimiento definitivo, pues es una época buena porque se acorta este tiempo de tener el principio y el final.
Ángel, y bueno, pues efectivamente ya hemos decidido que es el momento de ponerle fin a las humedades, pero oye, siempre nos suele dar como mucha pereza, ¿no?, embarcarnos en una obra por las molestias que generan. ¿Es así en el caso también de los tratamientos de Murprotec?
Bueno, podemos tener miedo de perder las vacaciones. Decidimos arreglar y al final nos estropean las vacaciones, o se alarga, se alarga. En el caso de los tratamientos que nosotros aplicamos, no es así, puesto que, lo primero, tenemos todo el control y la trazabilidad del proceso. Trabajamos con productos propios, con personal propio, por lo tanto no dependemos de terceros a la hora de esperar o que haya por volumen de trabajo una incidencia, y lo que nos han dicho que sea 15 días, pues se convierta en un mes y medio, ¿no?, y nos dejen la casa empantanada, todo lleno de polvo. Nosotros tenemos compromiso de limpieza, de dejarlo limpio, protegemos muy bien suelos y enseres, el mobiliario, y un trabajo que no es lo mismo, por supuesto, de dos plantas de un parking a una vivienda unifamiliar, que sea o toda o solo un muro, pues podemos estar hablando que para un particular que quiere tratarlo y luego irse de vacaciones, estamos haciendo tratamientos que pueden ser de dos días, tres días, o máximo una semana, lo que decimos, en viviendas particulares y en instalaciones para eliminar condensaciones, lo hacemos en 24 horas. Por lo tanto, no hay que tener miedo ni a esos inconvenientes que tenemos todos de tan temerosos, ¿no?, de que se nos va a provocar un problema en el verano.
¿Qué pasos deberíamos seguir para ponernos manos a la obra?
Bueno, primero conocer cuál es el problema, contar con una visita técnica que haga un informe, un diagnóstico rápidamente para poder dar un precio y decidir si quieren arreglarlo o no y dar una fecha de una programación de principio y de final, de acuerdo a este proyecto individualizado, y esto lo suyo es que lo hagan a través de teléfono 930-1130, nos soliciten esta información, que la damos sin ningún compromiso, esta visita es gratuita, y puedan decidir si quieren hacerlo después del verano, mitad de verano, sobre todo que no llegue el invierno, nuevas lluvias, nuevas humedades, vuelva a absorber y un pasito más en el deterioro de la vivienda y de los revestimientos, los muebles y todo eso, que lo hagan pues cuanto antes. Les aconsejamos que lo hagan en este verano.
Pues Ángel Cano, director de Murprotec en Madrid Este, muchísimas gracias, Ángel, por contarnos todas estas cosas.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Y te tenemos que contar también que este fin de semana vamos a poder disfrutar de la primera verbena popular de verano en la capital, Mónica.
Pues sí, para aquellas personas que no vayan al concierto de Bruce Springsteen, hay muchas cosas que hacer en Madrid. Y como tú dices, bueno, pues estos días ya se celebra este fin de semana la primera verbena popular de verano de nuestra ciudad. Son las fiestas de San Antonio de la Florida en el entorno de la glorieta de San Antonio de la Florida y el Parque de la Bombilla. Para quien no sepa por dónde está esto, pues muy cerquita de Príncipe Pío. Son varios los grupos que van a actuar estos días, las Nancy Rubias, Amistades Peligrosas, que lo estamos escuchando en este momento, y también para quienes les guste otro estilo, pues Maripepa de Chamberí. Son algunos, como te digo, de los conciertos, Pilar, que vamos a poder disfrutar estos días si nos acercamos por allí, además, lógicamente, de bailar algún chotis en la verbena y tomarnos, por ejemplo, un bocata de calamares.
Oye, me parece un planazo. Me parece un planazo porque encima suben un poquito las temperaturas. Sí. Bueno, igual ya volvemos a pasar un poquito de calor, porque después de estos días de fresco se nota que eso, que los termómetros van subiendo poco a poco. Gracias, Mónica. Apuntado todo esto en la agenda para este fin de semana. Y más cosas que te contamos enseguida aquí en Mediodía Cope. ¿Y tú? ¿Qué Una y media, 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
El equipo número uno de la radio deportiva en España calienta ya motores para la Eurocopa, que arranca esta noche en Múnich con el partido inaugural entre Alemania y Escocia. Por delante, 4 semanas en las que vamos a vibrar con Paco González, con Manolo Lama, con Juanma Castaño y todo el equipo de enviados especiales de la cadena COPE. Esta mañana, Manolo Lama le decía lo siguiente a Carlos Herrera.
El despliegue que hace COPE en esta Eurocopa es bárbaro.
Porque vamos a ver los 51 encuentros. Tiempo de juego, Paco González, Corrochano hace un programa especial a las 3 de la tarde, el Menda también hace el programa a las 8:30 y a las 11:30 Juanma Castaño hace todos los días el partidazo.
Si España es eliminada a las primeras de cambio, el plan sigue igual.
Igual. Siempre cada selección tiene algo que tú quieras ver.
Nos quedaremos hasta la final. ¿La final dónde será?
La final es en Berlín, donde mañana debuta España. Y el partido inaugural es en Múnich.
Perfecto.
A las 9 de la noche, Alemania, Escocia.
Miramos también al G7, a la reunión que en este momento están manteniendo en el sur de Italia los líderes de algunos de los países más poderosos del mundo. Allí en ese encuentro, en esa reunión, están, por ejemplo, Joe Biden, Macron o también Giorgia Meloni. Y el Papa también está en ese encuentro. Ha llegado para pronunciar en unos minutos un discurso sobre inteligencia artificial. Mientras, a miles de kilómetros de distancia, en Moscú, Vladimir Putin ha ofrecido un alto el fuego y retomar las negociaciones de paz si Ucrania se retira de las 4 regiones que Rusia se ha anexionado y se compromete a no unirse a la OTAN. Y en España, lejos de aminorar el malestar, la división entre el fiscal general del Estado y los 4 fiscales que en el Supremo se encargaron del juicio del Procés, pues va a más. Esta mañana, Álvaro García Ortiz les ha presentado por escrito la orden por la que les pide que se unan a la petición de aplicación de la ley de amnistía, incluyendo el borrado del delito de malversación a Puigdemont, que estos fiscales ven imposible dar como olvidado. El próximo martes se verán todas las caras en el seno del Consejo Fiscal, el máximo órgano de gobierno del Ministerio Público. El trabajo de Álvaro García Ortiz es hoy objeto de discusión entre Cuca Gamarra, secretaria general del Partido Popular, y Patxi López del PSOE.
No tiene otra salida que presentar su dimisión. Ya no hay más recorrido. Por mucho que Pedro Sánchez lo necesite para que trabaje a favor.
Ahora, desgraciadamente, tenemos una derecha que no tiene sentido de Estado. Nosotros tenemos un respeto absoluto por las instituciones y entre ellas también por el fiscal general del Estado.
Sigues en Mediodía COPE.
COPE, el espejo.
Estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al tiempo del espejo en Mediodía COPE en este 14 de junio. A esta hora, como cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Pues recuerda a todas esas personas, a esas personas que por unas circunstancias o por otras han perdido la vida o han sufrido las consecuencias de un grave siniestro vial. Pero hay esas personas que sufren las consecuencias del siniestro vial, familiares, amigos, gente que está cercana a ellos y que día a día tienen que estar junto al sufrimiento de esta persona o de estas personas. Y precisamente nosotros, en ese gesto de maternidad, porque la Iglesia es madre, nosotros también, la Iglesia de Madrid, queremos mostrar esta cercanía a estas personas.
Es el director del Secretariado Diocesano de Pastoral de la Carretera. Bienvenido, Nieto, ante la novena edición de la jornada Enjugar las Lágrimas, organizada por la Vicaría de Desarrollo Humano Integral e Innovación en colaboración con la Pastoral de la Carretera de la Conferencia Episcopal Española. Un encuentro que va a tener lugar el próximo miércoles en la Basílica de la Concepción de Nuestra Señora. Es, desde luego, como decía, bienvenido, un hermoso gesto de maternidad eclesial, también, claro, desde esta iglesia que peregrina a Madrid para sumarse y mostrar toda la cercanía, compasión y amor fraterno a las personas que han sufrido un grave siniestro vial o a los familiares de aquellos que han perdido la vida en él. El objetivo es llegar a la siniestralidad cero en 2050 y para esto hace falta mucha más sensibilización, por supuesto muchísima más concienciación y educación cívica y ciudadana, en definitiva educación vial, una tarea en la que trabaja activamente también la Iglesia desde la Pastoral de la Carretera y desde el Secretariado de Tráfico, siempre a disposición de la Administración y por supuesto de las personas. Y es que una forma de evangelizar es estar con ellas, con esas personas que necesitan cercanía, apoyo, solidaridad y fraternidad. Es el caso de Rosa María Lemos, la madre de David. Su hijo falleció a los 21 años en un siniestro de tráfico. Cuando su hijo murió, se quedó rota, vacía, sin esperanza ni consuelo. Un día comprendió que Dios no era un Dios de muertos, sino de vivos.
Comprendí que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Y que mi hijo ahora tenía la vida eterna. Que nadie más le podía hacer daño a mi pequeño. Y estaba arropado por el amor más grande e incondicional que puede dar una madre y un padre. Ese es mi consuelo y eso es lo que me da fuerza para seguir luchando porque se haga justicia por mi hijo y para que nadie más tenga que pasar por lo que yo estoy pasando. El ser humano tiene que entender que todos somos uno y los actos de uno repercuten en todo. La unión hace la fuerza. No es fácil, pero podemos llegar a siniestralidad cero.
Casos como el de Rosa nos hacen, desde luego, entender mejor la celebración de esta novena ya jornada en Jugar las Lágrimas el próximo miércoles en la Basílica de la Concepción de Nuestra Señora. Ahora, a la 1:36, lo que hacemos es hablar de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este Espejo en Mediodía COPE en este segundo viernes de junio. Comenzamos el repaso a la vida de nuestra archidiócesis. La Real Iglesia de San Andrés Apóstol abría el lunes sus puertas al culto después de casi dos años cerrada por obras. Lo hacía con una Eucaristía presidida por el Cardenal José Cobo, en la que bendijo los trabajos realizados y dedicó el nuevo altar. En su homilía, el arzobispo de Madrid recordaba que los cristianos edificamos templos porque queremos decir en medio de nuestros barrios cómo con ese templo histórico la presencia de Dios es bienaventuranza para todo aquel que lo necesite.
Que este templo sea el lugar de Dios, que cada uno de nosotros contribuyamos a que nuestro mundo entienda la bienaventuranza y que vuestra comunidad, que esta parroquia, que es la que enciende la llama y da contenido a todo esto, sea siempre ese templo que nos recuerde a todos la presencia de Dios en nuestro mundo. Gracias a todos los que lo hacéis posible esta tarde, porque seguro que cada vez que pasemos por aquí recordaremos siempre que aquí hay una comunidad cristiana y que aquí hay un lugar de bienaventuranza.
Pues precisamente el cardenal José Cobo y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, participaban esta semana también en la presentación del libro San Isidro Labrador, editado por la Biblioteca de Autores Cristianos, con motivo del cuarto centenario de la canonización de nuestro patrón, preparado por el obispo auxiliar de Madrid, Juan Antonio Martínez Camino, quien recordaba que es un santo no solamente madrileño, sino universal. Según la mejor teología, decía, sabemos que San Isidro no se olvida de nosotros. Dios manifestó su rostro y su presencia. Él y su mujer, Santa María de la Cabeza, comprobaron la fuerza del amor de Dios.
Este libro, así esperamos, será un eco que permanecerá sin duda en el tiempo, recordando lo que Madrid ha conseguido y ha gozado también en estas celebraciones.
Por su parte, el alcalde de Madrid ponía como ejemplo la necesidad de tener vecinos al estilo de Isidro, pendientes de los que no tienen, ofreciendo lo que tienen y muy accesibles en el nombre de Dios.
Madrid, o es Isidril o no será Madrid. Y que, por tanto, o Madrid sigue asumiendo, respetando las raíces isidriles, o Madrid no será el Madrid que entre todos queremos. No será ese Madrid abierto, no será ese Madrid acogedor, no será ese Madrid que mira al que está al lado, que echa una mano al que está al lado. No será ese Madrid humilde, no será ese Madrid trabajador, no será ese Madrid que recibe, en definitiva, con los brazos abiertos a cualquiera venga de donde venga.
Y un asunto más, la Iglesia Parroquial de la Inmaculada Concepción de la Cabrera acogerá el domingo a las 10:30 de la mañana la Eucaristía con motivo del inicio de las vacaciones organizada por el Departamento de Pastoral del Turismo de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social y Promoción Humana de la Conferencia Episcopal que va a presidir el Arzobispo de Madrid. De todo ello nos habla el párroco Alfonso Cabrera.
Por ser un pueblo de la sierra donde su población aumenta considerablemente en verano y que además tiene un convento que fue declarado bien de interés cultural. Para este pueblo la Eucaristía supone un acontecimiento importante. Yo pienso incluso en las personas mayores que suelen ver la misa por televisión y que ese día verán su propia parroquia.
Alfonso María Gallego, el párroco de la Inmaculada Concepción de la Cabrera, ese es su nombre. Bueno, pues así hemos llegado a la 1:39. Enseguida vamos a hablar del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, que se celebra mañana, al que se suma la Iglesia de Madrid, alentada por la Comisión Diocesana para la Pastoral con las Personas Mayores. Ya mismo vamos a charlar de todo ello con detalle en este Espejo de Madrid, en Mediodía COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
¡Gol de España!
España ilusiona. Y este sábado debuta en la Eurocopa contra Croacia. ¡Vamos a por la cuarta! Siente cada momento como si estuvieras en el estadio. Vibra con la Euro en COPE. ¡Pura emoción!
¡Salta España, Manolo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
¿Qué te ha parecido la jornada de puertas abiertas de Scuni? Menuda propuesta educativa nos han presentado.
Me ha encantado. Tiene tantos puntos a favor. Formación de calidad, una metodología única e innovadora. Se les nota la experiencia y la pasión por enseñar a los futuros educadores.
Me parece muy importante que también tengan educación social o los dobles grados de pedagogía o magisterio. Son expertos en formar educadores.
Y es muy bueno que los estudiantes se familiaricen con su futuro profesional desde el primer año. Eso les permite ver la realidad desde el principio.
Tienes razón. La verdad es que lo tenemos claro. Mi hija ha decidido estudiar en Scuni.
Tu vida, tu futuro, tu formación está en Scuni. Hashtag Somos Educación.
Steven Seagal es un gran amigo, pero como enemigo no tiene precio. Buscando justicia y contratado para matar. 2 de Steven Seagal. El sábado a las 10:30 de la noche en 13.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Me he hecho tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saberte ver.
La 1:42, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid, en Mediodía COPE, en este viernes 14 de junio. Mañana se celebra el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. En España, una de cada 5 personas tiene más de 65 años y cada una de ellas es especial, necesaria, una pieza imprescindible de nuestro pasado, de nuestro presente y también de nuestro futuro. La Iglesia de Madrid, alentada por la Comisión Diocesana para la Pastoral con las Personas Mayores, se suma a esta jornada. De hecho, han publicado un manifiesto en el que reconocen el papel clave de las personas mayores. Bueno, pues vamos a hablar de ello con el delegado de Pastoral de la Salud, con José Luis Méndez. Hola, José Luis, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Una sociedad sin mayores, conviene recordarlo, lo estábamos ahora diciendo, que no cuenta con ellos, es una sociedad huérfana, sin historia, sin pasado. Nos lo dice muy claro también el Papa, ¿no, José Luis? La importancia de ese encuentro entre mayores y jóvenes como algo vital, ¿no?, para custodiar la memoria.
Claro, de hecho, nosotros hemos recibido todo el peso de la fe, de la tradición, de las costumbres en las que, de alguna manera, se encarna nuestra fe en la vida cotidiana. ¿De quién lo hemos aprendido? De nuestros mayores, ¿no? Yo veo tengo la enorme suerte de vivir con mi madre, que tiene 96 años. Le miro a los ojos y veo unos ojos que me han estado cuidando, que han estado velando por mí durante tantos años. Entonces dices, bueno, pues yo creo que esa mirada tenemos que, yo no digo recuperarla, porque espero que no la hayamos perdido, pero si la hemos perdido, mirar con esa ternura a los mayores. Me parece que es la clave para evitar los abusos y cuidarles.
Claro, uno observa la realidad social y demográfica de España, decíamos, cada vez hay más personas mayores, a veces el ritmo, ¿no?, el estilo de vida, además de otro tipo de egoísmos, pues no permite devolverles, ¿no?, mínimamente ese poquito a los mayores de lo que ellos nos dieron, se sacrificaron por nosotros, y ahí en ese sentido habláis vosotros de los denominados también micromaltratos, ¿no? No nos faltan ejemplos, la verdad, de ese mal cuidado que hacemos a veces de ellos.
Pues sí, porque es verdad que, sí, que queriendo a nuestros mayores, pero si no nos damos cuenta de que no tienen ni los reflejos de antes, ni las capacidades de antes, ni la capacidad de comprender de antes, pues hay que echarle paciencia, y cuando nos falta, pues de alguna manera les atropellamos, les maltratamos, acaban teniendo como la sensación de que son más un estorbo que otra cosa, cuando en realidad son un tesoro que vale la pena cuidar, ¿no? Uh-huh. Es decir, si no hemos descubierto en ellos un tesoro, tenemos todavía mucho que aprender.
Claro, y además de todos esos casos, ¿no? Podemos hablar de un asunto que nos preocupa especialmente en estos últimos tiempos, quizá también se puso pues más de manifiesto durante la pandemia, que es el de la tan temida soledad, ¿no? El de la ignorancia, el que no se sienten escuchados ni tenidos a veces en cuenta, ¿no?
Es verdad, o sea, no solo soledad física que también, sino pueden estar físicamente acompañados, pero sin embargo, el que está con esas personas mayores no se hace cargo, de alguna manera no tiene esa mirada de ternura, de comprensión, de salir al encuentro de las necesidades afectivas que tienen, y más que nunca, ¿no? De saberse escuchados, queridos, tratados con cariño y paciencia, todo eso genera soledad. O sea, imaginemos que a nosotros no nos entendieran, no nos dieran tiempo a reaccionar, todo fuera tan inmediato, pues acabaríamos sintiéndonos profundamente solos, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que en eso con los mayores tenemos que tomar conciencia de que van a otro ritmo. Y además nos van a enseñar una cosa muy importante, que a veces no hay que tener tanta prisa. Porque tanta prisa, a veces, ¿para qué? ¿No?
Cierto.
Yo en esto me acuerdo mucho de un chiste de Mafalda, que se ve, bueno, los que no sean aficionados a Mafalda, que me perdonen, pero que se ve a Guille corriendo para un lado, viñeta siguiente corriendo para otro lado, y le pregunta a Mafalda, dice, ¿pero dónde vas tan rápido, con tanta prisa, Guille? Dice, no lo sé, pero no hay un minuto que perder. Bueno, yo a veces me veo como Guille, ¿no? Y mi madre me ayuda a hacer de Mafalda y decir, ¿dónde vas?
Pues sí, llevas toda la razón. Oye, uno de esos primeros lugares, lo estamos de alguna forma insinuando, claro, es la familia, ¿no? Donde se aprende a cuidar evidentemente a los mayores, ¿no? Esos pequeños gestos, por ejemplo, en los hijos que les hacen ver el valor de los abuelos, ¿no?
Sí, vamos, el Papa nos lo ha dicho con toda claridad, a partir del COVID se ha puesto todavía más en evidencia la necesidad de que la familia es el lugar privilegiado para cuidar a nuestros mayores, y es el lugar privilegiado para que nosotros aprendamos de nuestra propia historia. Si no, nos perderemos la parte más importante de nuestra historia. Yo comprendo que a veces no es fácil, que las veces hay familias con pocos miembros, que la vida es complicada, que todo el mundo trabaja, pero si de verdad creyéramos que es un tesoro, encontraríamos la manera de armonizar. No estoy seguro.
Dice el Papa, estabas tú hablando de ello, que los ancianos nos transmiten, ¿no?, la pertenencia al pueblo santo de Dios, bueno, pues por tanto también trascendentales, ¿no?, en la vida, en la misión de la Iglesia. Yo creo que siempre recordamos que la familia es esa pequeña iglesia doméstica donde se nos enseña la fe, y muchas veces lo han hecho los mayores, ¿no?, nuestros abuelos, casi de forma artesana.
Claro, y de hecho son quienes nos han introducido. ¿Cuántas veces nos han acompañado? Yo pienso en los míos, ¿no? Acompañarte a misa, explicarte una cosa que a lo mejor tus padres no tienen tiempo de aprender y que el abuelo, que le sobra tiempo, puede hacerlo, ¿no? Bueno, pues a mí me parece que, y además pensar una cosa, antes de que nos demos cuenta, nosotros estamos en su sitio. Antes de que nos demos cuenta, nos puede parecer, ¡buah! 30, 40 años, bueno, un suspiro. Yo hace pocos días que me llamaba uno de mis hermanos, me dice, yo, José Luis, ¿sabes que hace 60 años que hicimos la primera comunión? Digo, ¿esto lo dices para animarme? 60 años hicimos la primera comunión. Digo, bueno, Pues a mí me ha parecido un soplo. Bueno, pues a los que nos escuchen, antes de que te des cuenta, estás ahí. Mm.
Te hago la última.
Piensa cómo querrías ser mirado.
Claro, claro. Digo, te iba a decir la última, ¿no? En este sentido, ¿no? Cada persona mayor es una pieza esencial, claro, en nuestro presente lo estamos contando y nuestros mayores, lo decimos, son imprescindibles. Pero para que esto sea así, para que esto se traslade, claro, tenemos una responsabilidad social, pero también individual, ¿no? Cada uno muy importante en este sentido.
Sí, yo creo, fíjate, en eso, que los que hemos tenido la suerte, yo he tenido la suerte de que he vivido, pero como yo muchos, que los abuelos han vivido en nuestra casa. O sea, yo he convivido con mis padres, mis abuelos, y ver, a mí no se me va de la cabeza cómo mi padre trataba con cariño y obedecía a su padre, que era mi abuelo. Pues si mi padre, que para mí era la máxima autoridad, trata así a mi abuelo, quiere decir que el abuelo es un personaje importante, ¿no? Entonces, eso nuestra generación lo ha aprendido por contagio. No porque nos lo hayan explicado, sino porque lo hemos visto y vivido, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, hoy tenemos que seguir haciendo esa, de otra manera, pues seguramente, pero seguir haciendo esa transición.
Pues nuestra sociedad necesita de la sabiduría, del buen hacer, de las experiencias vitales, claro que sí, lo que estábamos contando de cada una de las personas mayores, y nosotros queremos recordar todo ello en la víspera del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, al que se suma, como hemos contado, la Iglesia de Madrid. José Luis Méndez, delegado de Pastoral de la Salud, gracias por atendernos y por abrirnos un poquito también ese hueco con tu madre, con tu padre, con los abuelos, en definitiva. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Bueno, Gastón, fuerte, muchísimas gracias.
Pues así hemos llegado a la 1:50, entramos en la recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este 14 de junio. Esta semana se ha presentado en el Arzobispado de Madrid la Plataforma Interdiocesana de Migraciones de Madrid, un espacio de trabajo en red formado por los equipos de las delegaciones de migraciones de las tres diócesis de la provincia eclesiástica de Madrid, junto a otras entidades del territorio que trabajan en la acogida, en la protección, promoción e integración de las personas migrantes y refugiadas de las tres diócesis. Quiero charlar de todo ello con el delegado episcopal de migraciones de nuestra archidiócesis, con Rufino García Antón. Hola, Rufino, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios. Muy buenos días.
Muy buenos días. Contabas esta semana en una entrevista que la idea de crear esta plataforma os llevaba rondando, ¿no?, a los tres delegados desde hacía algún tiempo, y que era necesario, urgente, conveniente, ¿no?, darle forma a este espacio de trabajo en red y de esfuerzo en común, ¿no?
Así es. Partíamos de la experiencia de que las personas migrantes no conocen de demarcaciones territoriales, y de que hay personas migrantes que viven en Madrid y trabajan en Getafe, en Leganés, en Torrejón, en Alcalá, y a la inversa, personas de esos lugares que trabajan en Madrid. Con lo cual, pues, nos parecía que las delegaciones y equipos que trabajamos con migrantes y refugiados no debíamos permanecer ajenos a esa realidad, y que debíamos dar una respuesta conjunta y común a esa realidad.
Aunque cada diócesis es y va a ser autónoma, ¿no?, en los actos, en las decisiones, pero lo que está claro es que desde esta plataforma pues se pueden trazar algunas posibles líneas comunes en esta materia. Y se decía en la presentación, ¿no?, sobre todo la importancia es poner en el centro a la persona, esa persona que, bueno, pues necesita cercanía, apoyo, y por eso uno de los grandes objetivos creo que va a ser el de intentar el crear comunidades acogedoras y misioneras, ¿no?
Sí, lo que pretendemos está muy en consonancia con dos acontecimientos recientes, diríamos. Uno, la nota que los obispos de la provincia eclesiástica publicaron a últimos de febrero, y otra, la exhortación pastoral de los obispos españoles presentada a primeros de mayo, en la que efectivamente nos invitan a crear comunidades acogedoras y misioneras, en las que realmente el centro es Jesucristo, evidentemente, pero luego las personas que forman parte de la comunidad y que son sujetos activos de esa evangelización y en esa dinámica, pues es muy importante la aportación que de hecho ya realizan las personas migrantes en nuestras comunidades, ellas son ya parte activa y deseamos impulsar el que realmente la acción evangelizadora no sea solo para las personas migrantes, sino con las personas migrantes.
Se quiere dar muestra de una iglesia, ¿no?, que acoge, que es hospitalaria, pero claro, sin quedarse solo en la realidad intraeclesial. Y por eso la idea es trabajar, lo decíamos, en red, ¿no?, con otras entidades también eclesiales, pero también civiles, para ser, pues hacer una labor pues más colaborativa, ¿no?, incluso si fuera necesaria también para que la voz sea más escuchada.
Así es, así es. El trabajo en red es fundamental al interior de la Iglesia, pero también con otras entidades y plataformas de la sociedad civil, porque en definitiva de lo que se trata es de que todas las personas que formamos parte de la Iglesia y de la sociedad estemos implicadas realmente en un avance en una sociedad integradora a todos los niveles y también en una iglesia integradora. Por lo tanto, es evidente que es muy importante trabajar en red también con las entidades sociales y civiles, pues para procurar que se oiga más la voz y la realidad de las personas migrantes, también en el avance en los derechos, que no siempre les son reconocidos, el derecho a una vivienda digna, el derecho al trabajo, el derecho a la regularización, el derecho a ser atendidos en las citas, en fin, un sinfín de realidades que hacen que como sociedad y como iglesia tengamos que avanzar en la inclusión y en el protagonismo de todas las personas que formamos parte de la sociedad y de la iglesia.
Y en estos 30 segundos que me quedan te quería preguntar, porque una de los objetivos también es que ellos sean parte activa, ¿no?, de estas posibles iniciativas, el que sean sujetos activos en sus propios procesos, ¿no?, tanto en los de evangelización que estamos hablando como el de salir adelante en otras facetas.
Sí, de hecho en el acto de presentación que tuvimos el pasado miércoles fue impresionante realmente el testimonio de las tres personas que aportaron su experiencia, una como familia que acoge, pero las otras dos como personas migrantes que llegaron hace unos años con las dificultades que supuso su integración, pero que ahora son miembros activos, parte activa en el apoyo y en la integración de otras personas migrantes que están pasando por las mismas circunstancias difíciles por las que ellas pasaron. Pero esas personas son ahora sujetos activos de evangelización y de acción social.
Pues qué importante. La plataforma interdiocesana de migraciones de Madrid, formada, como decimos, por las delegaciones de migraciones de las tres diócesis de la provincia eclesiástica, pues para avanzar en ese proceso de acogida, de protección, de promoción y de integración en el que tanto nos insiste el Papa Francisco. Rufino García Antón, delegado de Migraciones de la Archidiócesis de Madrid, gracias por atender la llamada de este Espejo de COPE. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias también a vosotros y a vosotras y un abrazo fuerte también.
Y ahora te quedas con Pilar García Muñiz, que sigue en Mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este viernes, de este 14 de junio. Nosotros volvemos en 7 días con la actualidad de la Iglesia de Madrid. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Emila Sánchez, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Estamos a la espera de ese discurso histórico que va a pronunciar el Papa Francisco en la cumbre del G7, que se está celebrando en el sur de Italia, para hablar sobre la inteligencia artificial, un asunto sobre el que el Papa se ha pronunciado ya en varias ocasiones. De hecho, como quien dice, él mismo fue víctima de la inteligencia artificial con una fotografía que seguramente recordarás, en la que salía con un abrigo de plumas blanco. El Papa lo que va a hacer en esta intervención en el G7 va a ser pedir una regulación ética. Asegura que esta herramienta puede ser útil, pero también dice perversa si se distorsiona con ella la realidad.
En este pontificado Desde luego que Francisco se está centrando mucho, además de en el enfoque ecológico y social, precisamente en cómo utilizar la tecnología para que avancemos, pues como él decía en uno de esos documentos, en humanidad por la humanidad.
Sara Lumbreras, a quien acabas de escuchar, es profesora en la Escuela de Ingeniería ICAI de la Universidad Pontificia de Comillas y nos ha explicado qué puntos son los más llamativos del documento que ha presentado el Vaticano para un buen uso de esta tecnología.
Está el concepto, como muy bien decíais, de algorética, de que los algoritmos tienen una ética subyacente. Y esto es algo que hace son unos pocos años pasaba bastante por alto, porque se veía el algoritmo como algo meramente tecnológico que o bien funcionaba y nos daba una respuesta, una operación matemática, o no funcionaba.
Pues en unos minutos va a tener lugar ese discurso histórico del Papa Francisco ante la cumbre del G7 en Italia, un discurso del que te vamos a informar enseguida aquí en Mediodía. Son las 2:00, 1:00 en Canarias.